río al que invita la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
19 horas en todo el país, el cielo permanece nublado, temperatura actual 15 grados, humedad 92%. Kicillof dijo que el aumento de morosidad se da por las nefastas políticas de Milei. En un artículo para la Gaceta de Tucumán, el gobernador alertó que más del 60% de la población adulta tiene algún tipo de deuda y equivalen a 21 millones de personas. El mandatario consideró que ya no estamos frente a una suma de errores individuales, sino por las consecuencias del modelo económico. Allanaron una clínica tras graves denuncias que incluyeron una muerte y mala praxis. Ocurrió en Clínica Mar del Plata, ubicada en San Luis al 2500. Durante el operativo fueron secuestradas historias clínicas. El allanamiento se produjo después de protestas de los trabajadores por salarios atrasados. El nuevo gobierno de Venezuela anuncia la excarcelación de más de 130 presos políticos. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo comunicó luego de mantener diálogo con un sector de la oposición bajo el auspicio de Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, calificó las liberaciones como un paso crucial para la reconciliación de Venezuela. Un minuto de la hora 19 en todo el país, el cielo está nublado, la temperatura actual 15 grados, humedad 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Todo lo que puedan decir es todo falso.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
El policía no gasea a la niña.
La palabra tiene trampa. Y te mata si te atrapa. Es una lengua afilada que te puede envenenar.
Está mirando para otro lado, levanta la mano y en ese momento el señor que estaba con la nena, que ya estaba gaseada por un gas naranja, que no sabemos de dónde salió.
¿Cómo identificarlo, Jeremiño?
Veamos, si el presidente dice que hay cinco perros.
No mientas más.
Porque la mentira envenena.
No mientas más. ¿O no ves que se te nota?
Es aire viciado.
Que se te mueven los violines cuando hablas.
Su versión es más extrema, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos.
No mientan más.
Porque la verdad es aire puro.
Esos tipos con corbata que se mueven como ratas y te comen la cabeza con promesas de
digamos, era una montonera tirabombas, o sea, digamos, ha puesto bombas en jardines de infantes.
No mientan más.
No aceptaría una designación en comisión con el diario El Lunes.
Es uno de los periodistas que dicen que está preso, que se llama Pablo Grillo, es un militante kirchnerista que hoy trabaja en la municipalidad de La Luz con Julián Álvarez.
No mientan más. Es nuestro grito.
Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí.
No mientas más.
Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir.
No mientan más.
No mientan más.
Con Lina Hauser
y Werner Bertoff.
Los domingos a las 18.
No mientas más.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Pero muy buenas tardes, buen domingo para todos y para todas. Esto es No Mientan Más, este programa que nos encanta hacer con Werner Bertoff en las nochecitas de los domingos. ¡Feliz Día de las Infancias!
Eso, feliz día.
¿Podemos decir de las infancias?
No, hay un decreto que dice que tiene que ser el Día del Niño o con O.
Y mis hijas me dijeron, ¿y nosotras?
Escúchame, ¿y es obligado? ¿Es vinculante el decreto?
Sí, claro. O sea, no para un programa de radio, pero...
Ah, bueno. Entonces, o sea, digamos, es el día de las infancias.
Pero cualquier comunicado oficial ahora pone niño. Hicieron carteles gigantes y...
ponen la O más grande que las otras letras. Y así.
Vamos a tener que charlar más sobre esta reacción delirante, ¿no? Tuvimos todo un momento de mucha discusión del feminismo. Sigue, ¿no?
Sí.
Pero hubo un momento muy intenso, digamos, 2018, por decir algo. Y esta cosa de, no, ahora la revancha es que se dice de vuelta niño y volvemos al año 1942, no sé, hay algo ahí,
y bueno,
para seguir pensando.
Se
¿no?
llama batalla cultural, pero...
Sí, hay que seguirlo pensando.
Sí, estoy de acuerdo, tenemos que seguir pensando, anotemos, porque cada domingo, fuera de aire, empezamos, sí, tenemos que hablar de esto, Nuestra agenda de pendientes es larga, sépanlo. ¿Para vos es un día comercial o te gusta el Día de las Infancias?
Para mí es un día para pasar con mis hijas. Punto. Después,
a mí
sí
me encantan esos días comerciales. Yo no te voy a mentir, me encanta. Me encantaba recibir regalos, me encantaba regalarle a mis hijas. Te aviso que hay un momento en que uno dice, no, ya está, basta, regalitos.
Sí. Y se enojan, dicen, ¿pero cómo? Y ya no sos un niño.
Sí, a veces se enojan. Pero hoy, por ejemplo, les mandé al WhatsApp familiar un mensaje que decía feliz día y no sabían de qué les estaba hablando.
Igual hay una cosa,
es
que
espectacular.
Hay un reclamo sindical que es, existe el Día del Padre y vos sos padre por el resto de tu existencia.
Claro,
biológica.
O sea, vas a tener regalitos.
Existe el Día de
siempre.
La Madre y sos madre por eso, toda tu existencia, sí, biológica. En cambio, no existe el Día del Hijo o la Hija. Es el Día del Niño o la Niña.
¿Todavía no existe el Día del Hijo o la Hija?
Claro, entonces cuando se termina la infancia, te dejan de dar regalos. Pero no te dan regalos por hijo un día al año. Ese es un,
claro,
reclamo sindical.
Está bien.
Que, bueno.
Están encabezando tus hijas, me imagino.
Me parece que sí. Van
bajo
a hacer una
tu,
marcha.
Bajo tu influencia.
Van a hacer una marcha al Congreso para reclamar un proyecto de ley.
¿Tenés recuerdo de tus regalos de la infancia?
Sí, algunos tengo. Mirá,
¿qué te gustó?
Acá se me va a caer el DNI, les aviso. Por ejemplo.
Ah, terrible tu DNI.
Cuando mis viejos me regalaron el castillo de He-Man, que era una cosa como... ¿no?
Apabullante.
Yo tenía muchos juguetes.
Sí.
Era hijo único, sigo siendo hijo único. No es que era y ahora no soy. Y entonces era como. Tenía muchos juguetes y todos mis amigos venían a jugar a casa con los 800 millones de juguetes que tenía.
Qué lindo
eso. Y eso que mis viejos con viejos no eran de guita, pero bueno, se ve que se dedicaron a comprar juguetes.
A mí me pasó algo parecido, porque mis viejos tampoco eran gente de guita, pero sí les gustaba regalar. Y yo heredé eso de ellos.
Uh-huh.
A mí me encanta regalar. Bueno, viste, cada vez que vuelvo un viajecito te traigo algo.
Sí, sí.
Yo soy así. Pero bueno, y con mis hijas soy tremenda. Me cuesta no seguir regalándoles, pero en algún momento hay que tomar esa decisión.
Y bueno, qué sé yo, en la adolescencia ya está.
Sí.
¿Cuándo se corta?
Y hubo un momento, ¿sabes qué me encantó? Cuando mis hijas eran chiquititas, que organizábamos también con mis sobrinos para el día de las niñeces.
Sí.
Por ahí algún día alquilamos un inflable y hacíamos así una cosa familiar, no solamente que pasara por los regalos, sino por el juego, ¿no?
Claro, sí.
Creo que es un día donde lo más lindo pasa, sí, obviamente por los regalitos, pero por el juego y por acordarnos, además de lo importante que es escucharlos a los niños y a las niñas, ¿no?
No ser adultocéntricos, dirían.
Exactamente.
Y trabajan con el tiempo.
Bueno, y hablando de ser adultocéntricos o no ser, ¿ser o no ser?
Uh-huh. Esa es la cuestión.
Esa es la cuestión. Te voy a hablar de temas de adultos.
Dijo un señor sosteniendo una calavera.
Una calavera.
Sí.
Te voy a hablar de temas de adultos. Yo la verdad que ya tenía ganas de hablar de esto.
Bueno.
Sí, diría que... Empezó la carrera. Empiezan las metáforas deportivas, ¿no?
Sí.
No,
el
quiero
tiro
decir
de largada.
La señal de largada. Bueno, empieza... Da, la sensación postmundial, además, es que sí, que empezó la batalla electoral, ¿no?
Sí, la pre-campaña, si querés.
La pre-campaña, la campaña. Sí, pero está empezando... Teníamos la sensación de que había empezado, pero tímidamente... Pero esta semana se concentraron una serie de acontecimientos que vamos a pasar a enumerar.
Así es.
Que hacen que haya sido realmente, que nos quede esta sensación de, bueno, ahora sí,
uh-huh,
ahora sí empieza el cachengue.
Yo creo que ahí tengo una hipótesis.
A ver.
En torno a qué lo largó esto, que es el cachetazo que se comió en el Congreso.
Creo que
lo trataron de vender como una victoria, pero después la escondieron. Estamos hablando de la ley de extranjerización, de la que veníamos hablando en este programa. La ley salió totalmente recortada, llegó a diputados, en diputados la escondieron, el propio oficialismo. Sí. Esto para decirlo rápidamente, porque esto es como la previa de lo que vamos a contar. Y esta no fue esta semana, sino que fue la anterior, eso, ¿no? Estamos hablando. Y eso es como que fuera un terremoto, ¿viste? Cuando chocan las platas y se movió todo. Para todos lados, de todo, de la oposición, del oficialismo, todos empezaron a moverse porque fue algo que marcó un termómetro social, un clima general, un sujeto político que puede llegar a surgir. Cuando digo sujeto político, quiero decir un conjunto de sectores de la sociedad que de pronto se levantaron para enfrentar esa ley.
Exactamente, ¿no? Sí, y coincido plenamente.
Eso es lo que para mí es la base de todo lo que vamos a encontrar a continuación, que es todo lo que pasó esta semana.
Además, con eso viene un fracaso que a alguien que dejó muy golpeada es a Patricia Bullrich.
Claro.
Con una pérdida de poder muy grande adentro del Senado. Voy a los hechos, a los tres hechos que quería enumerar de esta semana. Uno es la conversación, el encuentro entre Karina Milei y Mauricio Macri.
Sí.
Recuperando un diálogo que en realidad nunca se pierde, ¿no? Siempre se transforma, pero que siempre está.
Igual estaba cortadito el diálogo.
Estaba cortadito.
Yo que lo sigo, estaba y volvió. Ahora volvió.
Pero está siempre latente, o sea, ¿no?
Segundas líneas siempre siguieron hablando. En el Congreso el PRO siguió votando con la Libertad Avanza. Eso te lo doy. Pero Macri, Mauricio, no venía hablando con los Milei. Y venía cada vez más en una postura refractaria, digamos,
bueno,
así.
Bueno, y se ve que no ahora dijo, ahora habrá visto, bueno, me pueden llegar a necesitar ahora al rescate. Voy a pedir mi parte, obviamente.
Por supuesto.
Bueno, acá dos cuestiones. Ahora vos que sos un especialista en macrismo, sí. Me contarás la tuya, pero una, la centralidad otra vez de Karina Milei en una semana que el presidente se la pasó recluido en la Quinta de Olivos.
Sí, está borradísimo.
No sabemos qué le pasa. Hay gente que se pregunta...
¿Estás bien?
Sí. Sí, hay... Bueno... Sí. Creo que tenemos que animarnos a plantear las preguntas tanto sobre la salud como sobre la salud mental del presidente.
Bueno, en realidad la salud presidencial siempre fue un tema de Estado.
Obvio.
Cuando podemos ir atrás en el tiempo rápidamente, cuando a Cristina la operaban de algo,
sí.
¿Qué pasaba? Había un parte, había una información a la sociedad porque es de la presidenta. Y lo mismo con cualquier presidente para adelante. Di ese ejemplo porque tuvo varias operaciones y varias informaciones públicas de ese tema, ¿no? Así que siempre la salud presidencial es un tema de Estado, no es un tema privado, viste que confunden mucho lo privado con lo público. Y para el lado de lo privado, pero es un tema de Estado, eso es así.
Bueno, el tema es que en este escenario vuelve este protagonismo de la hermanísima.
Uh-huh. Me encanta que le digas la hermanísima. Cada vez somos más.
Por supuesto. Bueno, después los encuentros también de Diego Santilli con Cristian Ritondo, los Menem con Fernando de Andrés.
Uh-huh.
Y esto, bueno, como decía recién, y quizá vos tengas algo para aportarme también, las condiciones que pone cada quien, ¿no?
Sí.
Por un lado, sabemos que el gobierno en esta instancia y con la pérdida de popularidad que está teniendo, ahora vamos a repasar algunos números, ahora la próxima obsesión parlamentaria es eliminar las PASO.
Uh-huh.
De manera que esto, el apoyo para eliminar las PASO se convierte en una condición que pone el oficialismo al PRO.
Y a los gobernadores.
Y a los gobernadores, uh-huh. Exactamente. Y al mismo tiempo que el PRO le dice, bueno, está bien, pero no me vas a sacar la ciudad a mí, ¿no?
Claro.
Entre otras cosas, digo.
Pero al mismo tiempo al PRO no le conviene sacar las PASO, si lo pensás.
A ver.
¿Y por qué? Porque Macri, esto antes de entrar en la charla concreta, ¿no? Macri, si vos lo pensás, tiene una herramienta de presión, que es decir, yo puedo presentar un candidato propio dentro de las PASO y competirles a ustedes. Y sacarles, ¿no? Y eso, sin las PASO, lo pierde. Entonces, hay un tema ahí con que no está... De hecho, el PRO nunca estuvo muy interesado en sacar las PASO en este tiempo. No estuvo acompañando demasiado.
¿Y qué busca Macri ahora, entonces?
A ver, esto es así. Es así, va. Las distintas versiones que fuimos recogiendo a lo largo de los días, incluyendo una nota de Santiago Fioriti muy interesante hoy en Clarín.
Sí.
Que lo que revela es que Karina, por más que lo nieguen y lo recontranieguen, Karina es la que lo llama Macri. Lo cual es un punto importante. Importante, ¿no? El que llama es como que ya está cediendo algo. Entonces Macri dijo, listo, me llamaste vos a mí, ahora vamos a poner una serie de cuestiones. Tuve una conversación que tuvo momentos medio espinosos,
sí,
digámoslo así. ¿Y qué busca Macri? Macri busca no perder el liderazgo de su partido. Su partido está en gran medida volcado a aliarse con La Libertad Avanza. Entonces, mi hipótesis nuevamente es que él está tratando de demostrar que bueno, que él intenta todo lo posible ayudar a este gobierno. Que si el gobierno no se deja ayudar, no es culpa de él. ¿Me explico? Entonces, los mandó a De Andrés para controlar a esa reunión. Ritondo es el ala cuerdista del PRO. Y van a empezar una serie de negociaciones que recién empiezan. No es que ya está el PRO entregó todo, está decidido a acompañarlo. Y si las negociaciones fracasan, Macri dirá, y bueno, lo intentamos. Y ahora vamos con nuestro propio candidato. O no, o lo fuerza al máximo para sacarle lo más posible a Karina Milei y no perder relevancia política después de 2027.
¿Mm? Bien.
Esta es un poco la lectura de esta conversación. Del lado de Karina está claro que vieron la derrota en el Congreso, que vieron el clima social, que vieron los números y que dijeron hay que buscar una alianza ya, ir cerrando filas porque si no el peronismo está competitivo. Y esto es algo que dicen adentro de La Rosada. El peronismo está competitivo.
Ahora pasamos al capítulo peronismo, sí. Pero antes quería compartir algo que me morfé, tengo que decir así, me lo morfé, porque era la antesala de esta hermosa charla que estamos teniendo, que es un gran clip que elaboró nuestro productor Alexis.
Ah, sí, claro.
Le iba con algunas voces de la semana que hablan de toda, bueno, que
puede ir acá.
Sobre todo esto, dale, ahí vamos.
Venga, mi hijo, hoy le he de hablar lo que pasa en el país.
Hablaron por teléfono Karina Milei con Mauricio Macri.
La persona que levanta el teléfono para llamar a Macri es Karina Milei. Esto obviamente da muestra de un gesto de debilidad, a priori.
Sí, vamos a seguir trabajando por mejorar lugar de cada argentino.
Y compartiendo una mirada de que hay que blindar el cambio de la Argentina y que es fundamental no volver para atrás.
Fue el gran problema que hubo con Javier Milei, con el cual no comen milanesas hace mucho tiempo. Y me contaron que...
Y el motivo, digamos, fundamental de la reunión es trabajar de cara a consolidar la transformación que está viviendo la Argentina.
Cristian Ritondo por el lado del PRO, Fernando de Andrés, mano derecha de Mauricio Macri, y por el lado de gobierno los Menem. El huevo de la tortilla, Diego Santilli.
La moneda falsa la acuñan los delincuentes.
Claro.
Regalando la joya de la abuela nuevamente, va a ser muy difícil, digamos, gobernar una Argentina que está despojada de todo su capital, porque este hombre cree que es dueño del patrimonio de los argentinos.
¿Usted me está diciendo que Milei es un delincuente?
Claro. Bueno, el peronismo como alternativa.
La alternativa a Milei es un frente de los que amamos la República Argentina, que tenemos una visión absolutamente distinta de las políticas públicas que está llevando adelante el gobierno.
Y volver de vuelta a afianzar, básicamente en estos tiempos tan duros, el tema de la justicia social.
Comenzar a juntarnos a partir de la convocatoria de los dos presidentes de bloque.
Siento que me estás diciendo de a poquito, Mengo, me estás diciendo.
¿Serías candidato a presidente?
Y la respuesta es contundente. Por supuesto que sí.
¿Te dieron ganas de meterte en política?
Yo hoy, sinceramente, lo que tengo ganas es de colaborar para que mi país funcione mejor.
¿Ese último era Daniel Haddad o me pareció a mí?
Sí, era Daniel Haddad.
¿Puede ser candidato? ¿Qué pasó?
Debo decirte, sí.
¿El mismo que fue a La Rosada a hablar con Milei hace poquito?
Bueno, ya que decidiste, nos quedan dos capítulos de la historia de la semana.
No, yo justo porque lo escuché y dije...
Sí, como lo escuchaste, al final, bueno, que lo de Daniel Haddad esta semana fue alucinante, vamos a decirlo. Alucinante en el sentido de que fue un poco...
Y una alucinación,
fue un poco lisérgico.
Eso, ahí está.
Podríamos decir que sucedió el lanzamiento de Daniel Haddad en la Facultad de Derecho. Hizo un evento, Daniel Haddad, como para unas 500 personas, para presentar un video hecho con inteligencia artificial del encuentro de General José San Martín y de Sarmiento.
Todo muy lisérgico, sí.
Sí.
¿Y esa es su forma de lanzarse a la política?
Esperá. Sí, pero no. Además, ¿quiénes estaban en ese lugar? Y esto de que estuvo haciendo la rotation por algunos canales y streamings,
sí.
Dejando entrever esta posibilidad de has de colaborar de alguna manera, como dice él, ¿no?
Lo mismo que decía Goebel, ¿te acordás?
Bueno.
¿Te acordás de Goebel?
Ojo.
Ojo.
Ojo. ¿Quiénes fueron a escuchar a Daniel Haddad? ¿Quiénes fueron los invitados? Tenías de todo. Tenías miembros de la Corte Suprema. Ricardo Lorenzetti estaba ahí.
Palapajua.
Jueces federales había. Gobernadores, diputados, senadores, empresarios. La verdad es que había una presencia de la Cámpora importante, te diría. Sí, me mira con cara. Sí,
bueno, ok.
Todo eso había ahí.
A ver qué pasaba.
Y la verdad es que él, antes de hacer esta aparición, había dejado en claro en esas entrevistas que le hicieron que era un acto de carácter político, aunque electoral. Hoy el colega Nicolás Lantos lo definía de una manera interesante. ¿Qué es lo que trae Haddad?
¿Qué trae?
Dice, un mileísmo con rostro humano.
Ah, bueno.
No, me pareció una definición interesante.
Está
que
bien.
Condensa... el concepto, ¿no? Como mantener las grandes inversiones, los ríos, Vaca Muerta, el litio, las tierras raras, la minería, y garantizar, decía Nico, la sustentabilidad del rumbo con políticas de contención social.
Es lo que viene buscando un cierto sector de lo que llaman el círculo rojo, o sea, los empresarios.
Exacto, bueno, es
o
que
sea,
son los que estaban ahí.
Lo están intentando por ahí con Jorge Brito, también con otros candidatos del macrismo.
Estaba
con
Jorge Brito y fue uno de los auspiciantes de este encuentro.
Lo que te quiero
de
decir es, están viendo quién le pone la cara a esa opción de saquémoslo a Milei, pero sigamos con las mismas políticas.
Exactamente, pero no quiero dejar de mencionar el segundo gran o tercer granito de esta semana, no sé cómo querés llamarlo.
Quizás el primero.
Quizás el primero.
En importancia.
Que fue la cena del peronismo, ¿no?
Sí, claro.
Buscando un diseño que, sí, todavía no llamaría esto unidad, una suerte de diseño que aglutine hasta que haya una PASO o que se imponga alguien dentro del peronismo. Uh-huh. Esto fue en el Hotel Emperador. Antes escuchaba una de las voces que escuchábamos era la del senador José Mayans, que está presidiendo el partido.
Y que fue uno de los grandes factotum de ese encuentro, ¿no?
Exactamente. Y que buscó también disipar todas estas versiones de ruptura, que más que versiones, bueno, se ven unos crujidos importantes.
Uh-huh.
Bueno, al calor de esta interna permanente que tiene el peronismo. Te insisto, no quiere decir que esto haya unidad, pero sí que hay una voluntad común y un objetivo sí de sostener las PASO, ¿no? Todo lo contrario que el gobierno.
Los principales encuentros que estuvieron Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Tomás Massa, los tres, además de los gobernadores que estuvieron, varios gobernadores, sobre todo los gobernadores del sector que viene manteniendo la coherencia opositora a este gobierno dentro del peronismo, ¿no? Estuvieron en ese encuentro, así que eso me parece que es clave.
Sí.
Y también, así como dije, Karina Milei leyó el resultado, leyó el clima social dentro de lo que ella pudo, y lo llamó a Macri, que era algo que no tenía previsto hacer. En el peronismo también hubo sectores que se dieron cuenta de que hay que empezar a cambiar la sintonía y empezar a ir para otro lado, ¿no?
Exactamente,
en relación
pero yo además
al 2027.
creo que bueno, que empezaron a leer el cachetazo que se está comiendo el gobierno. Esta no fue una semana económica nada buena para el gobierno en el sentido de que la inflación que Milei el año pasado había anunciado que iba a empezar con un cero volvió a subir.
Otra vez con un 2.
Estaba en una curva descendente y ahora para julio fue de 2,1%. Se cortó el descenso.
Si me dejás ser malo, en realidad, con los cambios que no le hicieron al INDEC, en realidad los meses que fue 1,9 perfectamente
bueno,
era con 2.
Sí, es obvio,
¿no?
Que es más. Es obvio que es más.
Listo, eso.
Y además, bueno, son muchos los sondeos que se conocen. Te voy a contar el de la Universidad de San Andrés, que marca que la insatisfacción general es muy alta, 69% de los encuestados. La aprobación igual sigue siendo el 35%.
Sí, sí, hay un núcleo duro que acompaña.
Y la desaprobación del 61%, pero esto muestra que no se recupera Milei, no se recupera el gobierno, se estanca. Y hay un escenario de paridad que era hora que el peronismo aproveche.
Porque la mentira envenena.
Es
aire viciado.
Viciado. No, no mientan más.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. En la provincia las obras no paran. Continúan las mejoras de la Ruta 6 entre La Plata y Zárate para mejorar la circulación y potenciar el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Madrugar no es para cualquiera.
De lunes a viernes a las 6,
Ale Tuminello y Pato Bertín te acompañan con la información más importante.
Para que el día no te lleve puesto.
No duerman.
No duerman.
Lunes a viernes a las 6.
En provincia.
Este viernes a lunes, aprovecha. Yerba playadito por 2 kilogramos, 6.999 pesos. Jabón líquido Granby por 800 mililitros, 1.699 pesos. Fíjense del 14 al 17 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Este martes no te vas a poder despegar de la radio. Desde las 16, la Copa Argentina no da respiro. Gimnasia se mide a todo o nada frente a Deportivo Riestra. Lo vivimos con Sergio Ravena, Sebastián Gatti y el gran equipo. Y a la noche, la ilusión cruza la cordillera. Desde las 20, Copa Libertadores. Estudiantes va a Chile en busca del pase a cuartos de final frente a la U Católica. Te lo cuentan Lucho Marcelli, Feno Tartaglia y Manu Elizabe. El martes desde las 16, el fútbol, Copa la Radio. Gimnasia a la tarde, Estudiantes a la noche. Doble transmisión en la radio de toda la vida.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
Donde nos perdimos.
No, no mientan más.
Vamos a hacer un repasito de nuestra arbitraria agenda de noticias de la semana. A ver si tenemos nuestra hermosa presentación con esa voz característica que nos encanta. ¿La tenemos? Solo para que, para no perder la costumbre.
Noticias hay a montones, pero estas son las que hoy nos interesan a nosotros. ¿Qué pasó en la semana? ¿Eh?
Sí, a mí me gusta empezar así. No vale, ¿viste?
Sí, no, claramente. Obviamente está tomado el Lelutier, ¿no?
Necesito a Lelutier dándome inspiración.
¿Qué pasó en la semana?
El miércoles pasado hubo una jornada federal de protesta contra el vaciamiento del sistema científico y tecnológico del país. La verdad es que me interesa de sobremanera subrayar que existió esa protesta y que seguramente van a existir muchas más.
Lamentablemente, sí.
Bajo el lema "Me pongo la camiseta por la ciencia", la comunidad académica salió a denunciar el desfinanciamiento del sector, el desmantelamiento de organismos históricos y la expulsión de más de 400 científicos. Vamos a escuchar a Alberto Kornblit, científico del CONICET, biólogo molecular enorme.
Estoy acá porque soy investigador del CONICET, profesor universitario, y el gobierno de Milei está haciendo no un ajuste, sino una aniquilación del sistema científico técnico en todo su amplio espectro, desde la ciencia básica hasta la tecnología, el INTI, el INTA, el CONICET, la Agencia Nacional de Promoción Científica. Los jóvenes no tienen futuro en el sistema científico técnico y esto se tiene que acabar, y por eso estamos luchando y peleando para oponernos a este cientificidio, a esta aniquilación, y sobre todo por el hecho de que hay 400 becarios postdoctorales que tradicionalmente se les prorroga la beca hasta que se decida si ingresan a la carrera del CONICET o no, y que en este caso se ha decidido no prorrogar la beca y dejarlos en la calle.
Bueno, una calamidad. La semana pasada hubo paro universitario y volverá a haber en todo el país, volverán a reclamar las universidades con paro de 4 días la próxima semana el cumplimiento de la ley de financiamiento educativo. Señor.
Bien, por otro lado, los diputados de Unión por la Patria convocaron al embajador Peter Lamelas, el embajador de Estados Unidos.
Lamelas.
Para que dé explicaciones en el Congreso. Y sí, porque la verdad es que todo empezó cuando la cooperativa neuquina Calf contó que estaba recibiendo aprietes de funcionarios norteamericanos para que no firmen un acuerdo con la empresa china Huawei en una zona petrolera. Los aprietes
que les iban a sacar la visa, ¿no?
Que les iban a sacar la visa porque no eligen a la empresa estadounidense, ¿no? Lo peor es que cuando empezaron estas amenazas, ni siquiera tenían elegida la empresa china. Después sí avanzaron con un acuerdo comercial, pero estaban viendo cuál era la más conveniente. Cuál era la más conveniente quiere decir cuál era la más económica, cuál era la más eficiente. Y la idea, aparentemente, la que eligían a la estadounidense, por más que no lo fuera. El embajador dice es que darle a la empresa china el acceso a datos que pasan por su tecnología es permitir el espionaje del Partido Comunista Chino sobre Vaca Muerta. Esta fue la defensa que hizo Lamelas en Lamcham, en la Cámara de Empresas Estadounidenses.
Me mata que le digas Lamelas, disculpame. Lamelas.
Bueno, Lamelas. ¿Está?
Lamelas.
Lamelas, bien, fantástico. Tengo que decir en este punto que nuestro canciller, Pablo Quirno, le mandaron una carta desde Acalf y no dijo esta boca es mía. Mientras tanto, la embajada china saca comunicados donde defiende la soberanía argentina más no que nuestro propio gobierno, lo cual a mí me hace un poco de daño, ¿no? Que China nos defienda más que nuestras propias autoridades. Lo que plantea Lamelas, lo vamos a escuchar a continuación.
La seguridad energética de los datos es seguridad nacional de ambos países. Empresas estadounidenses y del mundo quieren entrar en la Argentina, pero quieren garantías que sus datos son protegidos y están en redes de confianza. China exige sus empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de AI. Entienda eso. Cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de AI, todo controlado por el Partido Comunista Chino. Esto no vale. Y tampoco va a ayudar a atraer inversores extranjeros a Vaca Muerta. La seguridad energética de los datos es seguridad nacional de ambos países.
Bueno, esto lo que quiere decir es que la Melas, más que bajarse, sigue subiendo la presión del apriete, y el gobierno argentino parece ser como un socio en esto, de apretar a empresarios y sectores de la energía o de las comunicaciones de la Argentina para que sigan el camino que les indica el embajador estadounidense en la Argentina. No confirmó finalmente Lamelas si va a ir al Congreso.
Ay, bueno, me cuesta creer que sea cierto lo que estábamos escuchando
esto,
recién.
Esto, además, pero es explícito. Es explicit content, dirían los discos.
Bueno, la última noticia que queríamos repasar con ustedes. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que, perdón, entre paréntesis, a Caputo se está ligando algunos cuestionamientos de sus compañeritos de gabinete, ¿no?
Y bueno.
Pero él dice que va a estar todo bien.
Ya no puede decir la culpa es de Adorni, que es lo que decía antes.
Que es lo que decía antes, claro. Bueno, Caputo anunció el jueves pasado una flexibilización en el otorgamiento de créditos en dólares a empresas que no son exportadoras, con un límite del 15% del total de dólares depositados en cada banco, ¿no? Esto es una medida que algunos dicen que es un peligro. Nosotros no somos economistas, pero porque tenemos nuestros referentes.
No veníamos con un tema con el endeudamiento que había que frenar, ¿no?
Claro.
Sigamos para adelante, que no pasa
sí,
nada.
Sí, sí, vamos para ahí. Pero la cuestión es que estaba dando la conferencia de prensa sobre esto y le preguntaron, y se produjo ahí un intercambio en la conferencia, sobre el endeudamiento y la morosidad récord que, como sabemos y venimos repasando en este programa,
sí.
afectan a tantos argentinos y argentinas, y habló sobre las tasas abusivas, en especial de las billeteras virtuales. Y escuchá lo que dijo.
Sí, si están cobrando tasas, obviamente, del 700 y 400, obviamente que son tasas abusivas. Hoy no hay nada que les impida a ellos hacerlo, esa es la realidad. No creo que, digamos, que puedan mantener realmente un negocio cobrando tasas de ese tipo. Yo creo que las billeteras a lo que apuntan, en general, todos esos son sectores que apuntan al crecimiento, ¿no? Son sectores de lo que se dice de growth. Y si vos apuntás a cobrar tasas de ese tipo, bueno, yo pensaría de este lado que estás en el negocio equivocado. Como dije, es un tema entre privados. No creo que sea muy buen negocio para ellos si están haciendo estas cosas, ¿no?
Y si te cobran tasas abusivas, ¿qué le vamos a hacer? No hay nada que hacer.
La culpa es tuya, como dijo claro, Milei, ¿no? ¿Te pusieron una pistola en la cabeza?
La culpa es tuya, es un tema entre privados. La verdad es que, y bueno, es toda una definición de política económica de este gobierno, que por cierto se encargó de destruir salarios, jubilaciones, y de incluso de propiciar el aumento de todo, ¿no? De los servicios, de todo, con sus hermosas desregulaciones. Pero bueno, un contexto donde evidentemente entre o que te reducen los ingresos o que perdés el empleo, que la respuesta del ministro de Economía frente al hiperendeudamiento en el que está entrando la gente de a pie, ¿no? Sea esta. ¿Cómo decirlo? No me sorprende, pero a esta altura uno esperaría otro tipo de reacciones. Vamos a ver qué pasa en el Congreso con este tema, donde hay más de 30 proyectos de ley.
Exactamente.
Que bueno, que la oposición debería ver cómo logra imponer este debate. Sé que lo están intentando, veremos qué pasa.
fácil. Pero escuchar ideas y argumentos es otra cosa. Y no mientan más. La entrevista. Unida y vuelta necesario.
Seguimos en No Mientan Más y tiene la amabilidad de atendernos la diputada Marcela Pagano del bloque Coherencia esta semana. Marcela Pagano presentó una denuncia. Tenemos que decir que viene presentando muchas denuncias. Uh-huh. La de esta semana nos llamó particularmente la atención. Tiene que ver con un mecanismo que ella describe como de pago de votos
sí.
Para sacar leyes, básicamente, que estaría llevando adelante el gobierno, sobre todo con el reparto de fondos, que son fondos que se tendrían que destinar exclusiva e inmediatamente a las obras viales. Que vaya, que si son un problema en este momento, las rutas hecha bolsa, para decirlo en criollo. Marcela, Irina Hauser y Bernard Pertot de este lado, ¿cómo estás?
Hola, Irina, ¿cómo les va a todo el equipo? Un saludo. Feliz Día del Niño, porque al fin y al cabo todos tenemos un niño de...
Es cierto, es cierto. No. Bueno, igualmente para vos, que para vos y para tus hijos, que sé que estás maternando.
Sí, los tengo bien.
A ver, te veía como que te... Un poquito que te entrecortado.
Temblaba el pulso. ¿Me permitís? Sí. Ahí me escuchás. A ver, ahí me escuchás.
A ver, ahí.
Porque es la señal, debe ser la señal. A ver, la conexión no nos impide la comunicación. A ver, ¿me escuchan ahí?
Ahí te escuchamos. Bueno, contanos, vamos intentando hablar. ¿Cómo fue que advertiste esto que parece ser, según lo que vemos en tus denuncias, todo un sistema de venta de votos en el Congreso para la sanción de determinadas leyes que le interesan al gobierno? ¿Qué fue lo que te llevó a advertir esto?
Eso te iba a decir, Ayr, ¿me escuchás mejor? Me moví.
Sí, te escucho.
Bárbaro, te decía, como que la presentación diste en la clave, porque es un sistema, es un mecanismo de la utilización de los fondos de un fideicomiso que fue creado por ley en el año 2001, cuyo objetivo es básicamente que cada vez que vos, humilde contribuyente, vas y haces el esfuerzo de cargar en el surtidor y llenar el tanque de tu automóvil, automáticamente, de lo mucho que pagás, un porcentaje fijo va a alimentar este fideicomiso. ¿Y para qué? En teoría, para justamente alimentar el flujo de dinero que se destina al mantenimiento de las rutas, de los caminos. Entonces, es un destino fijo, específico, fijado por ley. Nadie podría utilizar ese dinero para otra cosa. Ahora bien, como vos bien decías, el mecanismo que yo descubro, básicamente a raíz de una denuncia de la diputada Tolosa Paz, que dice, che, el fideicomiso no lo están usando al 100%. Yo observo que hay una parte que lo timbean. ¿Para qué? Para, a través de las cuentas del Banco Nación, generar dinero, con los depósitos empiezan a timbear, el Toto Caputo timbeando, entonces con esas ganancias empiezan a maquillar el déficit. Bueno, ahí tenés un punto. Bárbaro, tiene razón. 3/4 de ese fideicomiso, parado. Cuando se tiene que mover automáticamente, porque vos el dinero lo pagás, no es que te preguntan, che, ¿te gustaría pagarlo en un año el impuesto? No, lo pagás en el momento que cargas. Bueno, los señores se comen tu dinero, son glotones, 3/4 lo usan para mentirte y decirte que tienen superávit. En realidad lo que están postergando es el destino de ese dinero. ¿Pero por qué lo postergan? ¿A dónde fue a parar el cuarto que se usó? Lo postergan para especular también. Veo, entonces digo, a ver, ¿cómo se utilizó el cuarto que se utilizó? Casi con la pericia del bisturí quirúrgico, empiezo a entrecruzar esos pagos, el destino de esos pagos, es decir, a qué provincia fueron ese dinero y en qué momento del año. Y empiezo a descubrir que la coincidencia no era una coincidencia, sino que las fechas en las cuales esos pagos se liberaban del Banco Nación, que el Toto Caputo apretaba el botón verde de liberar los fondos, eran los momentos de las votaciones decisivas en la Cámara de Diputados, decisivas para el oficialismo. Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Esto es, o 48 horas de la votación, es decir, cuando están negociando el voto de los legisladores, que responden a sus gobernadores, o 48 horas después, o mismo el día de la votación. Entonces, ¿qué es lo que primero me llama a mí la atención? Digo, ¿por qué yo empiezo a observar esto? Pero le quiero contar a la gente. Yo observo que durante 6 meses, el primer semestre de gestión de Milei, ese fondo estuvo parado. Digo, qué raro, che. No sé, nada, no se hizo nada en 6 meses. Se paralizó. Ninguna obra, ninguna ruta necesitaba nada. Y digo, ¿y cuándo empiezan a pagar? Y miro y coincidía con la fecha de junio del año 2024, que fue el debate en el Senado por la ley bases.
Claro.
Que era el segundo intento. ¿Vos te acordás, Irina, que en un primer momento se discutió en febrero de 2024, sí. Trunca la ley, tuvieron que reformar el texto y con los votos de los aliados logran sacar esa ley en el Senado? Esos aliados son diputados, vamos a hacerlo con todos los nombres, diputados y senadores que acudieron a la asistencia de su gobernador. El gobernador les dijo, necesito que levanten la mano en positivo esta vez, y a cambio de eso recibieron como destino este dinero que se libera y que va directamente a las provincias mediante las direcciones de vialidad provinciales.
Marcela.
Sí.
Berna Pertot te saluda. Hay una distinción importante que hacer acá, que es lo que vos estás contando, que es que nosotros veníamos observando, y creo que vos también, el tema de los manejos de los ATN, los aportes del Tesoro Nacional, que siempre fueron discrecionales y que también, cuando había votaciones importantes, el gobierno abría una cuenta interesante para las provincias que le votaban a favor. Pero esto es más complicado, porque esto es un fondo que, como vos bien estás explicando, entiendo que no tiene la opción de no entregarse a esas provincias. El gobierno tendría que estar financiando rutas y obras en todas las provincias, porque para eso es el fondo. Y acá lo que estamos viendo entonces es que lo frenan y lo abren solamente para aquellas provincias que le votan lo que quieren. Esto es así.
Te explico algo. Está muy bien lo que vos decís. ¿Qué pasa con los aportes del Tesoro Nacional? ¿Cómo nos enteramos los periodistas de los aportes del Tesoro Nacional? Porque salen publicados en el Boletín Oficial. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a Milei con respecto a eso? Se le cae el relato. Él queda desnudo manda los aportes del Tesoro Nacional y te muestra su debilidad política, que es básicamente que tiene que canjear dinero por cada voto. Yo te marcaba 6 meses sin que se moviera ese fondo. Bueno, claro. Fueron los 6 meses en donde el oficialismo no logró sacar una ley. Entonces, ¿qué hace Milei? Te llena de relatos los medios pagos. Por supuesto, no hablo de ustedes, si no, no podría estar hablando en este momento al aire. Pero deja también expuesto, si hiciera los aportes del Tesoro Nacional, los gobernadores. Entonces, encontraron este mecanismo que no sale publicado en ningún lado, entonces que es muy difícil recurrir a esta información. Les cuento a ustedes y le cuento a la audiencia, ustedes ya lo saben. Esta información surge de un pedido de información pública. Es un acceso que determinado y con fines específicos se solicita y que el gobierno deniega en una primera instancia, y eso a mí ya me llamó la atención y me hizo poner el ojo. ¿Por qué está negando la información el gobierno? Tuvo que la justicia intervenir y dar lugar a un amparo para liberar esta información, si no, no es de acceso público, es decir, no es una base de datos en donde vos puedas, como podemos seguir las reservas monetarias, o seguir el riesgo país, o como vos bien marcás los ATNs, que se tienen que publicar en el Boletín Oficial, y es público, googleás y cualquier persona que tenga interés lo podía chequear. Entonces, al no estar en una cuenta que se publique, es una manera de tapar las falencias del relato.
Ahora, ¿entienden? Marcela, yo pensaba, sí, totalmente. Lo hablamos en algún momento esto. Mi pregunta un poco era, bueno, ¿cuál sería el delito, no? Pero también pensando en, ¿acaso, bueno, lo que están haciendo ellos es repartir de manera discrecional el dinero o hay algo que se está incumpliendo? Esa es la pregunta.
Bueno, es bárbaro la pregunta, porque la gente no tiene por qué saber que esto es un fondo que se creó en 2001 y cuya reglamentación es muy clara y dice que tiene que asignarse de manera específica al mantenimiento de las rutas. Entonces, el primer punto es, no tienen derecho a dormir el dinero en una cuenta del Banco Nación para timbiarla y generar intereses y con eso generar un volumen de dinero que les permita maquillar lo que tienen, que es un déficit fiscal. Punto número uno, ya tenés ahí una irregularidad. Sí. Es ilegal lo que están haciendo. Con lo que liberan, que es el punto número dos, ellos no pueden decidir de manera de simpatías políticas porque le votan a cambio a quién liberar el dinero o no. Por ejemplo, mi provincia, en la que yo nací, que es la provincia de Buenos Aires, tiene muchísimos más kilómetros de ruta que la provincia de Misiones. y recibió muchísimo menos dinero que la provincia de Misiones. A cuenta de que, bueno, venga aquí funcionario público y explíqueme.
Claro.
Porque es un manejo discrecional de los fondos de vialidad. ¿A qué te suena eso, Irina, que tantos años escribiste vos sobre Comodoro Py? ¿No te suena a la causa de Lázaro Báez, por la cual la doctora Fernández de Kirchner está condenada y tiene una tobillera hoy en su pierna?
Y está, bueno, está esta misma regulación de fondo. Ahora, hay también una cuestión, ¿se sabe si estos fondos efectivamente, en los casos de con toda esa discrecionalidad, después se sabe si se aplican a las rutas? Porque nadie ve las ahí rutas está mejoradas, ¿no?
Bueno, y ese es el tercer punto, y acá obviamente yo me tengo que amparar muchísimo en lo que la gente me muestra y me cuente y la documentación que me llega desde las provincias. Estas provincias que recibieron, que son las provincias del Corredor Norte, Salta, Misiones, Jujuy, Tucumán, también Santa Cruz, estas provincias, ¿tienen el mantenimiento acorde al dinero que recibieron de sus rutas? Porque, por ejemplo, yo he recibido fotos y videos en último, imagínate, a raíz de esto que se hizo público, del estado paupérrimo en el que están las rutas. Entonces, el tercer punto que acá se tiene que investigar, y es en donde yo empiezo a presumir que también hay una ilegalidad, es la posibilidad de que esos gobernadores que recibieron esos fondos, yo no digo que se lo hayan robado, no. Yo lo que creo es que puede haber ocurrido que, como están las arcas fiscales de las provincias en llamas, por no decir en rojo, y no les liberan lo que les corresponde de la coparticipación, en vez de hacer lo que corresponde, que es ir a la justicia, decir, mire, señor, este presidente no me libera lo que me corresponde por impuestos, entonces yo tengo que cubrir el pago de salarios y no puedo. Bueno, me parece que puede ser que haya habido tentación de algún gobernador del mal uso de este dinero. El dinero tiene que ir para rutas viales, Irina, no puede ir a otro destino. Y si esos fondos fueron al pago de salarios, no significa que se robó, pero hay una ilegalidad, porque sí o sí tenía que ir al mantenimiento de los caminos. Entonces, sí o sí hay que investigar qué pasó con esos fondos. Hay que hacer una trazabilidad, hay que ver qué empresas intervinieron, si esos fondos llegaron a las vialidades, como ya está comprobado, de las provincias. Las provincias tienen que presentar toda la documentación en Comodoro Py. Esta causa recayó en el juez Ercolini, el mismo que condenó a Cristina. Tiene que dar las explicaciones del caso, cada gobernador, de qué hizo. Porque son sistemáticas las manifestaciones. Claro. Yo, más vale que no estoy en todos los lugares del país, pero son sistemáticas las manifestaciones que tengo de fotos y videos, que es un desastre el trazado vial.
Marcela, vos asumiste tu banca, bueno, con La Libertad Avanza, ahora tenés tu propio bloque, y debés ser la diputada que más denuncias penales ha hecho contra esta administración. Y si no le pegan el palo, pero estoy casi segura que sos la que más hizo. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Una nueva forma de corrupción? ¿Qué es lo que ves? Y que además te impulsan a denunciar a esa fuerza política por la que llegaste a tu banca, ¿no?
Lo que pasa es que hay que recordar qué compromisos uno asume cuando uno asume una banca. Es obligación de todo funcionario público, cuando tiene información de delitos o de posibles delitos, denunciarlo. Yo no tengo opción si a mí me llega la información. No tengo opción si yo tengo la presunción. Yo tengo que ir y denunciar. Eso es algo que me parece que muchos diputados y senadores han olvidado, que es parte de su rol. Entonces, lamentablemente, yo milité un proyecto que se cayó a los 2 minutos. ¿Por qué? Porque Milei se enamoró de lo que venía a combatir. Miró a la casta y lo único que hizo fue tratar de copiarla y parecerse a ellos. Entonces, es tan obsceno lo que están haciendo. Vos me preguntaste de una nueva forma de robar. Es una forma casi de borrachos la que están haciendo, el manoteo que hacen. Dejar las huellas. No, porque digo, de la torpeza, ¿viste? Porque el borracho que se tropieza.
Todo, que venga.
No, lo digo porque viste que el borracho se tropieza y que va manoteando todo a su paso para agarrarse de lo que sea, y entonces camina y sigue adelante, pero camina de una manera muy torpe. Sí. Bueno, van dejando los dedos pegados en todos lados. Y se piensan que somos todos tontos, o por lo menos deben creer que todos por plata se callarán. No es mi caso. A mí no me motiva el dinero, a mí me iba muy bien en la actividad privada. Yo verdaderamente quería trabajar en un proyecto político cuyo motor principal fuera el cambio para mejorar la vida de los argentinos. O sea, llegar al poder para poder mejorar lo que estaba mal, pero lo que estaba bien no había que romperlo. Esa era una premisa. Ahora, después hicieron todo mal. Entonces, si a mí me llega la información, y probablemente me llegue porque saben que yo no me, digamos, no tengo un precio, yo te puedo decir que creo que a mí la información me llega porque sabe el que me la acerca que soy capaz de denunciar, no me puedo hacer la tonta. Porque si no soy cómplice, y eso es lo que yo, cuando tengo la posibilidad de tener un micrófono adelante, intento también que el resto reflexione. No debo ser la única que lo ve, pero sí soy la que quiere y tiene ganas de abrir la boca y usar el micrófono para denunciar lo que ya denuncié antes en la justicia. Es muy fácil denunciar por Twitter, ¿eh? O culpar, yo creo que insultan y todo lo que hacen para denostar la imagen de la gente en redes sociales, lo hacen porque no tienen contenido propio. Es muy fácil.
Marcela, pensaba en, bueno, cómo está configurado hoy el Congreso, la Cámara de Diputados, que te toca a vos en particular. No sé cómo estás viendo a la oposición, cómo es tu diálogo con otros sectores. Hay muchos temas que realmente nos preguntamos por qué no se tratan, como el del el endeudamiento de las familias, ¿no? Por ejemplo, donde hay tantos proyectos presentados para
sí, yo tengo también uno presentado. Mira, tengo más de casi 300 iniciativas, 300 proyectos de ley. Y siempre pienso, cuando presento un proyecto de ley, de no caer, y no es por denostar a nadie, pero no caer en esta cosa estúpida de decir proyecto de resolución, claro, de la fiesta de la banana, declárese la fiesta de la banana de interés general. Así sí, cualquiera llena su currículum de proyectos. Yo trato de pensar políticas de Estado. Y no soy la única. ¿Sabés qué? Gratamente te puedo decir que en las comisiones me he encontrado que hay intereses de muchos diputados muy afines a los míos por debatir los temas. Tal vez orientamos la resolución hacia otro lugar. El problema es que el Congreso está parado. El problema es que las llaves de las comisiones las tiene el oficialismo. El problema es que los distintos sectores de la oposición también, vamos a decirlo de esta manera, donde están los aliados, algunos que llegaron con la bandera peronista, otros que llegaron con la bandera del radicalismo, pero que hoy se sientan y como si fuesen escribanos del poder, votan todo, no permiten que esas comisiones funcionen.
Sí.
Entonces no se puede debatir nada que realmente le sirva a la gente, porque lo que vos me estás planteando como un eje temático son soluciones que van al minuto de lo que necesita la gente, sí, hoy en la calle. Entonces, Menem no permite que trabajemos. O sea, él quisiera tener todos ñoquis ahí adentro. Después, del otro lado, vos tenés un cronograma de sesiones ordinarias que está marcado solamente por el gobierno. Solo se trata, desde que asumió Milei, lo que Milei quiere. Y ahí yo diría, a ver, vamos, no puedo mirar para otro lado. Los que son los... Yo soy un monobloque, es decir,
sí, sí,
soy yo y nadie más. Hay otros bloques que tienen muchísimas más manos. Bueno, no entiendo qué está pasando, que no pueden ejercer su poder de negociación. ¿Cómo no se pueden imponer? Es un poco extravagante que no puedan imponerse.
Te hago una última cortita antes de cerrar la nota. ¿Cuál es tu posición respecto de las PASO? ¿Cómo votarías?
Creo que las PASO son muy buenas. Yo creo que las PASO se tienen que mantener.